Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Juliana Pungilupi es la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es, bueno, un fortín desde donde lo vea uno de los retos que tiene con un país tan complicado y a veces tan infame con los niños colombianos. También es un fortín político muy apetecido por quienes quieren lo bueno y lo malo también del país, pero sobre todo es una responsabilidad muy grande y me da mucho gusto tenerla en esta cabina. Juliana, bienvenida.
Muchas gracias, Vanessa, muy buenas noches.
Usted tiene dos hijos, ¿no?
Sí.
¿De cuántos?
De uno de 5.5 y otro de 3.5.
¿Y el ICBF duro?
Muy duro. Muy duro en todo sentido, porque emocionalmente, administrativamente, es la entidad, pues la del tercer presupuesto más grande del país, 17.000 funcionarios y una misionalidad muy...
¿17.000 funcionarios?
Sí, un montón. Sin contar los contratistas.
Claro. ¿Y usted por qué quiso ser directora del ICBF? Usted siempre había trabajado como en consultorías, en medios internacionales, ¿no? En ONGs, etcétera, en organismos multilaterales. ¿Por qué le llamó la atención entrar al ICBF?
Sí, fue, yo creo que un tema accidental, y creo que tuvo que ver con el presidente de la República. Si no es por él, presidente, y por pues una relación muy cercana y muy personal y una admiración profunda que tengo hacia el presidente, no lo hubiera aceptado. Y bueno, también porque además de si bien tuve esa relación con organismos internacionales, sí tenía una relación con los temas de pobreza, de desarrollo social, y sí había tenido una relación con la política de cero a siempre. Estuve en la formulación de la política de cero a siempre,
que era la del gobierno anterior,
exactamente, estuve pues con el consejero para la prosperidad social, con Samuel Azud, que tuvimos la oportunidad de formular de cero a siempre, de escoger ese nombre de cero a siempre, el logo mismo. Entonces pues fueron unas coincidencias muy importantes. Estuve en el empalme del sector de la inclusión social y bueno, se dieron las cosas.
¿Y cómo es ese cambio del gobierno anterior a este? Porque son pues radicalmente distintos en un montón de cosas.
En una cantidad de cosas, pero yo creo que en los temas de equidad se parecen mucho, gracias a Dios, y porque han querido, el presidente Duque ha querido mantener las cosas buenas y ha construido sobre lo construido, y en una de las cosas que ha construido sobre lo construido es en la política de inclusión social y de equidad, y en una de ellas es en la de primera infancia.
¿Cómo funciona el ICBF? Digamos, usted teniendo en cuenta pues que hay tanta gente, pero además hay cierta autonomía en los directores regionales, hay unos escándalos de corrupción terriblemente preocupantes también. ¿Qué tanta autonomía tiene la directora desde Bogotá? ¿Qué tanta tienen las regionales? ¿Cómo funciona el ICBF?
Es como le llaman, una entidad desconcentrada, en el sentido que pues hay mucha autonomía en las direcciones regionales, en la contratación. Y el SENA y el ICBF son dos entidades únicas, en el sentido que los directores regionales por constitución los eligen los gobernadores.
¿Qué es lo que molesta de usted, que es una funcionaria pues muy decente, es una señora diligente, trabajadora, nerda, juiciosa, ¿no? Así ha sido siempre.
Sí.
¿Qué es lo que molesta?
Claramente que no, pues no estoy jugando los juegos de antes, estoy pisando callos, estoy queriendo cambiar muchos del status quo de cómo se están haciendo las cosas. Voy a acabar con la discrecionalidad que está afectando.
¿Qué es la discrecionalidad?
Discrecionalidad es que las decisiones de contratación se están haciendo a dedo, se están haciendo sin criterios técnicos, y eso lo estoy cambiando.
¿Eso se venía haciendo así antes?
Siempre se ha estado haciendo.
¿A criterios qué? ¿A criterio del director o de la directora?
A criterio del director, y eso pues afecta, no hay reglas de juego claras en las decisiones de contratación en la mayoría de los casos. Entonces, en la medida en que tengamos criterios técnicos y criterios objetivos para la selección de los operadores, pues va a ser mejor para todos, y sobre todo mejor para los niños que son nuestros usuarios.
¿Cómo es el proceso de selección de los directores regionales?
Sí, eso se le agregó un proceso meritocrático hace 4 años, que es el proceso meritocrático que se abre un concurso público, puede aplicar cualquier persona, función pública revisa que cumplan esos criterios, se hacen unas pruebas de competencias, se hacen un examen que lo hace la Universidad Nacional. Eso suma 80% del proceso, después pasan a unas entrevistas que sí las hace el ICBF. Y
¿el ICBF es quién?
El ICBF es un comité entrevistador que es integrado por 3 personas, que eso sí lo puede, esas 3 personas sí las puede escoger el director general.
O sea, usted escoge sus 3 personas que hacen las entrevistas con las cuales se revisa luego el proceso que hace la Nacional a ver si es director regional o no.
Exacto.
Y el director regional, pues es importantísimo porque maneja unos recursos tremendos, ¿no? De contratación, sí. De responsabilidades grandes también.
Exacto.
¿Qué fue lo que pasó, Juliana, con Luis Eduardo Céspedes? Que es un hombre muy cercano al senador Mauricio Lizcano y que en su momento, Cristina Plazas, cuando era directora del ICBF, lo declaró
insubsistente.
Gracias, Caro.
Correcto. Cuando llegué al ICBF ya estaban 14 procesos en curso, que quiere decir que ya había función pública habilitado 14 procesos, es decir, ya habían pasado por estas pruebas de competencia y ya había habilitado en 14 regionales esta primera fase.
Y ahí él estaba ya metido.
Y uno de ellos era el proceso de Caldas, es decir, había 5 candidatos que ya habían pasado la primera parte.
¿Como el primer filtro?
El primer filtro, o sea, ya había pasado pruebas, se le había verificado sus antecedentes, ya había pasado el examen que había hecho en la Universidad Nacional y se le había revisado sus antecedentes. Entonces, para Caldas había 6 candidatos, perdón, siempre digo 5, son 6 candidatos. Es decir, yo tenía 6 candidatos para entrevistar a Caldas. El comité entrevistador entrevista a estos 6 candidatos y entre ellos estaba el señor Céspedes. Hace la entrevista, las entrevistas, digamos, tienen unas preguntas objetivas, no es que sea algo de la manga, sino son unas preguntas que se les revisan las habilidades gerenciales y se le preguntan por temas objetivos. Se le pregunta, ¿usted conoce del tema de responsabilidad penal adolescente? ¿Usted conoce del sistema de protección del ICBF? Se le preguntan temas gerenciales en los que él ya tiene una ventaja porque ya fue director regional, claro. O sea, tiene unas ventajas sobre los otros candidatos y le va bien en la entrevista relativamente y pasa la entrevista y queda dentro de los primeros 3 de estos 6 candidatos y conforma la terna y se le pasa al gobernador de Caldas y el gobernador lo escoge.
¿El gobernador es autónomo en elegir al director del departamento?
Es autónomo. Pues,
de una terna, pues,
que ha habido. Exactamente.
¿Y cuáles son los vínculos del gobernador con él? ¿Cuál es la relación?
No sé, desconozco y es totalmente autónomo y yo ahí no me puedo extralimitar.
¿Usted lo conoce a Luis Eduardo
Céspedes? No lo conozco en mi vida y al gobernador no lo conozco. No he hablado con el gobernador.
Pero usted no tiene la potestad de decir, este señor que tenía un proceso de insubsistencia antes, tal vez no lo quiero ahí.
No tengo esa potestad. No puedo porque no, el hecho, como lo dije en una entrevista recientemente, el hecho que haya sido, que lo hayan declarado insubsistente, no lo inhabilitaba para participar en este concurso.
Pero eso es increíble, ¿no? Una persona que es insubsistente, ¿cómo va a poderse candidatizar?
Ya función pública lo había habilitado en estos 6 candidatos, en todo este concurso lo había habilitado.
Sobre todo ni que no hubiera gente más, pues que no tenga un pasado de subsistencia en el ICBF, es que eso es... Sí.
Y ahí hay dos temas que lo habilita. En la insubsistencia, a él nunca, los causales de la insubsistencia nunca se mencionan. Tráfico de influencia, nunca se mencionan temas de corrupción. Los causales de la insubsistencia se mencionan temas de mejoramiento del servicio. y en el ICBF, en la Oficina de Control Interno Disciplinario, se menciona, no tiene, tiene solo una investigación que es por temas laborales.
Directora, pero ustedes no hacen una investigación porque el caso del doctor Céspedes no es el único. Vemos que, por ejemplo, en Atlántico, en el Huila, en Santander, se están quedando como directores regionales con vínculos, por ejemplo, en el Huila. ¿Quién ha quedado es Luz Elena Gutiérrez, que había trabajado con la exgobernadora del Huila, Cielo González? Pasa lo mismo en Atlántico, pasa lo mismo en Santander. ¿Ustedes no verifican para evitar que haya esos vínculos?
Vínculos políticos, esa valoración política es subjetiva. Nosotros esos criterios políticos no los tenemos en cuenta. Nosotros hacemos verificación de temas de competencias, de temas gerenciales. Esas verificaciones políticas no competen al ICBF.
¿Pero no es sospechoso?
Esas sospechas no son competencia del ICBF.
¿No termina un poco como privilegiándose los derechos del funcionario de tener los vínculos políticos con quien quiera, de defenderse frente a una insubsistencia, etcétera, frente a las garantías que se le puedan dar a los niños, sobre todo en un país tan complicado como Colombia con los menores?
No, totalmente. Es que nosotros lo que más queremos es proteger los derechos de los niños, pero esas valoraciones políticas no tenemos cómo comprobarlas, ni es competencia del ICBF, ni me voy a extralimitar haciendo valoraciones ni juicios de valor por temas políticos.
¿Usted qué tan política es?
No soy política, no he
participado
ni he estado en ningún partido político. Viví toda mi vida por fuera y estoy aquí por mi hoja de vida.
Y si no es política, ¿cómo le ha ido?
No he militado en los temas.
¿Por quién votó en las elecciones anteriores?
No. ¿Cómo han llevado las relaciones con los congresistas? En el Congreso el gobierno no le está dando mermelada y ha funcionado de esa manera.
He tenido una relación muy interesante y he estado sorprendida de el diálogo que he podido tener con los congresistas, porque ha sido un diálogo político en el sentido de política pública muy interesante, y he podido tener unas conversaciones alrededor de temas de política pública muy interesante con los congresistas, que me ha sorprendido mucho y me han dado una retroalimentación muy positiva.
¿Pero le han pedido mermelada o no?
No, ha sido en función de temas de política. Me han dado de verdad muchas ideas muy, muy positivas. Y en el marco de las discusiones del plan de desarrollo, me ha sorprendido de verdad todo lo que me pudieron aportar en pro de la política pública y en pro de los temas técnicos para mejorar el plan de desarrollo y los temas de política pública de los niños.
La directora del ICBF es politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en gestión pública de George Washington en la Universidad de Estados Unidos, y políticas públicas además de Princeton, también en Estados Unidos, 15 años de experiencia en creación y ejecución de políticas de desarrollo social, consultora para el desarrollo del programa de fortalecimiento de la Procuraduría en el Banco Interamericano de Desarrollo, consultora del Grupo de Pobreza y Género, consultora del Banco Mundial. Bueno, tiene una hoja de vida de verdad de un nivel muy alto. Y no es política, que eso es evidente. ¿Usted cree que se la montan por eso? ¿Un poco?
No creo.
Porque este es un país en el que esta cosa de la politiquería y toca como la selva, defenderse como sea, y a usted le falta ahí esa espuela de la politiquería.
No creo, porque creo que la maestría en
política pública,
management, me ha servido en ese sentido. No, yo creo que todos somos políticos en todo sentido, y es una combinación. Esa politecnia es importante. Y
se queda en el ICBF.
Me quedo en el ICBF.
Está bien.
Por ahora estoy bien, y sobre todo, como te decía, tengo esta gran alianza y es de contra la violencia contra los niños, y hasta ahora la vamos a lanzar y espero poder lanzarla y sembrar las primeras semillas.
¿Qué es lo de la alianza?
La gran alianza es, como sabemos, está disparada la violencia contra los niños. No hay una política pública de violencia contra los niños. La vamos a lanzar, la va a anunciar el presidente el próximo 14 de agosto. Esa es una chiva que les tengo, y es básicamente va a ser una política, una gran política de violencia contra los niños, que incluye pues 7 líneas de acción basada en evidencia, que incluye la promoción de entornos protectores, tanto en la familia como en el entorno digital, en el entorno educativo, en el entorno comunitario, e incluye también una creación de un gran grupo élite que fortalezca la policía para que pueda tener, recolectar mejores pruebas, para que la fiscalía investigue mejor, pero sobre todo para que los jueces judicialicen más rápido, porque el gran problema aquí no es, como yo he dicho, creo yo personalmente, la cadena perpetua, porque las penas ya están ahí. El tema es la impunidad. Aquí solo el 20% de los casos contra menores de edad se judicializan. Aquí el tema es que funcione toda esta cadena de entre policía, fiscalía y jueces. Entonces vamos a crear este grupo élite que lo vamos a anunciar.
¿Y es que como un grupo que se encarga especialmente?
Exactamente. Entonces esto tiene que funcionar, exacto. Que la policía esté pues en capacidad de recolectar las pruebas, la fiscalía
pero
debe tener...
Pero un cuerpo especial de la policía.
Es un cuerpo especializado, es un cuerpo intersectorial que va a tener más policía, más fiscales, y va a funcionar pues todo en bloque, y unos jueces especializados que estén entrenados para atender a casos de niños. ¿Y por qué digo especializado? Porque, como ustedes saben, los niños, cuando los judicializan, están en desventaja cuando les toman su testimonio. ¿Qué está pasando? Muchos jueces toman el testimonio del niño y le piden y lo tratan al niño como si fuera un adulto.
Claro.
Entonces
lo ponen a testificar.
Lo ponen a testificar.
Y lo llevan a la fiscalía.
Y al niño exactamente le dicen, ¿tú dónde estabas cuando ocurrió el hecho? ¿Era jueves o era miércoles? Y el niño no tiene la connotación espacio-temporal. Entonces se caen los casos porque el niño claramente pues no tiene esa connotación, y el victimario siempre tiene todas las de ganar.
Y porque terminan también a los niños, entonces hacen unas declaraciones a los psicólogos del ICBF y luego toca que hagan declaraciones ante la fiscalía.
Exacto.
No va a llevar un niño de 4, 5 años, 6, 7, 8.
No, exacto. No solo por la temporalidad y la oportunidad de las declaraciones, pero también porque tiene que ser dársele un tratamiento diferencial. Entonces toda esa especialización la vamos a tener en este grupo élite, y estos jueces tienen que estar absolutamente especializados en esto. Entonces todo esto es un grupo élite absolutamente sofisticado. Es, digamos, va a ser lo más importante de esta estrategia. Nos va a costar una plata, por eso estoy un poco demorada en lanzarlo.
¿Eso es
pero
cuando?
Ese va a ser el gran anuncio del 14. Vamos a empezar muy probablemente con unas ciudades específicas donde hayan unas violencias específicas, tipo Pereira y Cartagena, donde hay explotación sexual comercial. Empezaríamos ahí a probarlos y a pilotearlos. La fiscalía está absolutamente jugado. El fiscal para la niñez, Mario Gómez, ha sido pues el alma de este grupo élite. Estamos, pues se lo vamos a presentar al presidente en estos días, pero esa va a ser una de las grandes apuestas de esta estrategia de violencia contra los niños.
Hay unas cifras de verdad con los niños que uno se queda muy impresionado, y es 68 menores de edad que todos los días en el país, según las cifras del ICBF que yo tengo, no sé si sean distintas, sufren algún tipo de violencia, y las vidas o las integridades o lo que sea de estos menores de edad pues están en riesgo. 68 al día. ¿Por qué? ¿Colombia es un país más violento que los demás? ¿O qué es lo que ocurre con los niños?
Sí, nosotros, pues ahí hay un tema entre las cifras que maneja Medicina Legal y las que nosotros estamos abriendo. Nosotros estamos manejando lo que llamamos procesos administrativos de restablecimiento de derechos, que es que cuando ya el ICBF tiene que intervenir, los casos que tenemos que abrir, y por violencia sexual estamos en solo 2018 abrimos 12.945 casos.
No.
Y solo en el 2019 ya vamos en 5.029, es decir, la violencia sexual viene en aumento. Pero ¿qué está pasando? La violencia física, otros tipos de violencia vienen en descenso, y eso es lo que tenemos, a eso le estamos apostando en esta estrategia.
¿Pero le están apostando a qué? ¿A la educación? ¿A la judicialización?
Esa es la gran apuesta, a judicialización y a prevención. a prevención es a que las familias sean entornos protectores, porque el 45% de los casos el abusador está en la familia.
¿Qué es lo que hace que una persona en una familia abuse de un niño?
Eso es lo que, y ese es al punto que venía. ¿Por qué digo que esto es una política basada en evidencia? Y ese es el principal, lo primero que vamos a empezar, y acabamos de contratar a la Universidad de Pensilvania, hay una profesora que es experta en estos temas que se llama Cristina Vicchieri, que es lo que se llaman las normas sociales.
Yo pensé que me iba a decir que Cristina Plazas.
Es, que, no, es Cristina Vicchieri es una experta, se llama el Laboratorio de Normas Sociales, y es entender cuáles son las normas sociales, qué es lo que nos hace a la sociedad más violenta, y cuáles son los patrones antropológicos y sociológicos que nos hacen ser una sociedad más violenta. Y eso lo tenemos que entender. Y es por eso vamos a hacer un estudio que nos va a financiar la UNICEF, muy costoso, pero entender por qué eso se llaman expectativas normativas y expectativas empíricas. Yo me comporto es porque yo estoy esperando que el otro me comporte como así, o yo me comporto de una forma porque todo el mundo lo hace. Y es entender eso. Primero hay que hacer muchos estudios para entender sociológicamente por qué somos como somos.
Es que uno ve el noticiero y entonces que el niño, que la niña abusada, bueno, lo de la explotación sexual es un fenómeno
eso,
global.
Y eso,
¿no?
Además, y eso, hay un tema comercial y de pobreza muy fuerte,
de tráfico humano, que es muy profundo,
sí,
y tiene unas explicaciones en el macabro mundo de la delincuencia.
Sí.
Pero lo de la agresividad familiar.
Exacto. ¿Y por qué la tía, el tío termina violando
a la niña?
O el padrastro, o el abuelo.
No sé si eso pasa en todos los lugares del mundo, o pasa más en el nuestro.
Pasa más, y eso es lo, por eso hay que hacerlo regionalizado y todo eso. Entonces, este gran estudio nos va, a partir de ese estudio, ya podemos entender qué nos pasa como sociedad. Entonces, vamos a hacer ese gran estudio, y a partir de ahí hacemos unas campañas de movilización y vemos cuáles son los influenciadores. Y hacemos unas campañas de transformación social, ver si es a través de telenovelas, ver si es a través de qué tipo de transformación cultural. Y también vamos a hacer un ejercicio de inteligencia artificial, porque en este momento no tenemos conectados los sistemas. Nosotros tenemos una línea 141 que recibimos 11.000 llamadas diarias, la línea 141 del ICBF. Y ahí,
¿quién llama?
Llaman los niños, o llaman los educadores, o llaman los tíos a hacernos denuncias. Estos son las cifras. Ahí hay un potencial de una analítica.
O sea, casi 500.000 peticiones diarias.
Sí, pues eso es de todos los llamados. No diarias, porque son 11.000 llamadas diarias. Ah. Esto fue todo el año pasado, todas estas llamadas.
480.000
Pero ahí hay una analítica que hacer para ver patrones, dónde están los mapas de calor, cuáles son las llamadas, las horas en que llaman más, los territorios donde llaman más, y eso hay que juntarlo con fiscalía y con policía para hacer analítica y anticiparnos a esa violencia. O sea, todavía hay mucho potencial, y vamos a hacer inteligencia artificial. Y en esto quiero darme un crédito, y es que el año pasado nos estábamos demorando 51 días para atender a esas llamadas. Esto ya bajó a 9 días.
Wow.
O sea que ahí vamos avanzando. Y eso es el tema de, uno es el tema de evidencia, dos es el tema de transformación social, tres es el tema de acompañamiento familiar. Vamos a lanzar un programa de coaching, de ir acompañamiento a las familias, llegar a las familias para identificar qué necesitan, porque hay un estrés asociado a la violencia, y ahí entra la salud mental de los colombianos. Y con el Ministerio de Salud vamos a hacer, y con la Organización Mundial de la Salud, vamos a capacitar a estos coaches, o como se dicen, entrenadores, para identificar cuáles son cuando la familia está teniendo y los padres están teniendo problemas de salud mental que los llevan
a agredir
a sus niños. Y los vamos a capacitar en estas técnicas de la Organización Mundial de la Salud. Van a ser 260.000 familias que vamos a capacitar. Esto quiere decir que vamos a influenciar a 1.200.000 niños, prevenir la violencia en 1.200.000 familias.
Falta un montón eso, ¿no? Como que la gente entienda y que el país se concientice que con los niños
Pues no, así como se han hecho unas campañas tremendas de violencia contra la mujer, que sigue pasando, y pues Colombia es supremamente agresivo con el feminicidio, pero hay como en el ambiente una sensación de que hay que pararlo, que ojalá ocurra lo mismo con los niños.
Claro, pero y ahí termino, pero muchas veces es también por pura falta de que puede ser los padres por problemas de bipolaridad o problemas de depresión que terminan pegándole a los niños por pura falta de oferta de que no pueden ir a un psicólogo. Entonces es orientarlo a que vayan a un psicólogo y a tratarlo porque tienen su problema de depresión o es un problema por el estrés asociado a la pobreza que no tiene cómo, que está mal de depresión porque no tiene plata y termina pegándole a su niño y determina detonando todo ese estrés en su hijo.
Niños, ¿cómo se controla eso? Es decir, ¿por qué? ¿Cómo le explica uno a los padres y a uno y a todos los demás que es que al niño no hay que zangolotearlo ni hay que culicagado ni nada, sino
yo creo que eso
es un ejercicio de control constante?
Y yo creo que esos son esos temas de pura práctica y hay técnicas, hay técnicas, y de respirar, y de que 10 segundos, y por eso tenemos como Estado, por eso yo digo en la propuesta de lo del castigo físico, que no es solo cambiar un artículo 262, sino que el Estado debe darle alternativas a los padres para esa transformación cultural de disciplina positiva que viene con unas pautas, y ahí es donde tenemos que entrar, y eso no va a ser de la noche a la mañana. Y aquí no se trata de juzgar a nadie, porque todos queremos lo mejor para nuestros hijos.
Me dejó pensando mucho en esta cifra de 12.000 casos y 5.000 ya de violencia en el país. ¿Qué han logrado ustedes analizar? ¿Qué tipo de familias son las que se ven involucradas en estos casos? ¿Y en qué ciudades es el mayor, por ejemplo, en este año de los 5.000 casos que se han registrado?
Sí, está muy asociado a la pobreza, o sea, están en Sisbén 1 y 2, o sea, esto claramente es un tema de pobreza, y ya te doy las ciudades en las que están concentrados
pobreza,
estos casos.
¿De pobreza por qué?
De pobreza, es decir, nivel 1 y 2 del Sisbén, o sea, los casos donde más abrimos procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Y son...
¿Qué está pasando en esas familias más allá de su nivel de pobreza?
Pues las 12.000 son de violencia sexual. Y los abusadores son, la mayoría de los casos son
¿de
personas, exactamente. Son conocidos de la familia.
Qué fuerte, ¿ah?
¿Eh? Y eso, el 45% de los casos. ¿Y
con años anteriores ha aumentado o ha disminuido?
Viene en aumento. Ese es el tema. En el tema de violencia sexual viene en aumento, pero en las otras violencias, como por ejemplo omisión, violencia física, psicológica y maltrato, viene a la baja. Por ejemplo, violencia física viene a la baja en el 2017. En el 2000, miren, la baja en violencia física se bajó a la mitad. En el 2018 se presentaron 1971 casos y en el 2019 bajó a 584.
¿Qué va al 2019?
Y si está bajando, pues ¿por qué es necesario una ley para erradicar el castigo físico?
La violencia física, ¿por qué no? Porque esa es violencia física, esto no es castigo físico, eso es distinto, como método de crianza, es distinto.
O sea, una cosa es la zangoloteada y otra cosa es
el maltrato que quiso de adrede hacerle daño al niño.
Pero ¿cómo diferenciar? Porque es una línea muy delgada, ¿no?
No, pero es que no si viene bajando, pero de todas formas sigue siendo el 60% de los casos, el 60%
decir,
de los
se ha
padres
reducido, pero sigue siendo un indicador muy alto.
Y el 60% de los padres considera que el castigo físico es una buena...
¿El 60%
de los padres considera...
En todos los estratos y en todos los niveles educativos.
Considera que el castigo físico es una forma de educar a los niños.
Directora, ¿cómo están atendiendo los niños venezolanos que llegan a Colombia? ¿A qué tiene derecho un niño venezolano en Colombia?
A todos los servicios del ICBF pueden entrar sin necesidad de presentar ningún papel. Es decir... independientemente de que sus padres tengan permiso especial de permanencia, tengan el RAMP, se reciben los niños hijos de venezolanos. O sea, hasta en este momento estamos atendiendo alrededor de 62.000 niños venezolanos.
¿Sobre todo en qué? ¿En las zonas fronterizas? ¿O en
sobre
Bogotá,
todo en
Cali,
todas
o...
en todas las ciudades del país? Obviamente tenemos una concentración en norte de Santander, en Arauca.
¿Esto le quita algún tipo de beneficio a los niños colombianos o el Estado está gran potencial en capacidad de brindarle a todos por igual.
Sí, está en capacidad, no ha sido a costa de la atención de los niños colombianos.
¿Cómo es la adopción en Colombia? El proceso de adopción, que es como uno de los...
Sí, acá lo vi. Acá traje todas las cifras de adopción. La buena noticia es que las adopciones vienen en aumento. Entre el 2018 y el 2019 ha habido un aumento del 13%. Es decir, a 2019 ya hemos dado en adopción 611 niños, niñas y adolescentes.
Son 611 niños menores... ¿De cuántos años? ¿O cómo funciona lo de la adopción en Colombia? Porque en algún momento, hace un par de años, recuerdo que había como un gran llamado de que la ley se había vuelto tan compleja, por respetar, por supuesto, la integridad de los niños, que terminaban muchos chiquitos sin un hogar donde los pudieran adoptar cuando había tantas familias que querían hacerlo.
Sí, el tema es era lo del sexto grado de consanguinidad, que básicamente por querer buscarle a los niños que se encontraran una su red extensa hasta su sexto grado de consanguinidad, había disminuido el número de niños que se daban en adopción, pero no, todavía tenemos en adoptabilidad, es decir, niños que están buscando una familia para que los adopten, 4.434 niños.
¿De cuántos años?
De entre 0 y 17 años. El 60% de estos niños están entre los 13 y los 17
años. Que son niños de difícil adopción.
Esos son los niños entre, exacto, esos son los 13.
¿Y sigue esta ley de las 6?
Sí, del sexto grado.
Del sexto grado de consanguinidad.
Sigue. Pero lo bueno es que, a ver, entre los últimos 20 años se puede decir que el Colombia ha dado en adopción 48.000 niños.
Eso, ¿y qué tanto seguimiento les hacen a sus niños después?
Se hace durante los primeros 6 meses, se revisan y se hacen hasta durante 2 años, se les hace seguimiento a esos niños. ¿Qué otro de los mitos? Que si adoptan más los colombianos que los extranjeros. Efectivamente, sí adoptan más los extranjeros. Los colombianos todavía no tenemos
ese patrón y esa
tendencia. En el 2018 fueron adoptados 1.267 niños. Aquí,
déjeme ir a una pausa que me están pidiendo aquí, Julián, que nos vayamos a comerciales rápidamente. Estamos hablando con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi.
Vanessa, pero antes de la pausa, muchas preguntas hoy con nuestro numeral Vanessa Pregunte sobre ICBF. ¿Por qué en Colombia está disparada la violencia contra los niños? ¿Cuáles son las cifras recientes de maltrato infantil, también de trabajo infantil en este año? ¿Cuál es su opinión? Le preguntan a la directora del ICBF sobre la posibilidad que ya estudia el gobierno del presidente Iván Duque sobre la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. ¿Cuál ha sido el tratamiento y la atención a los niños venezolanos que han llegado al país? Muchas dudas a esta hora sobre cómo funciona y cuál es el proceso para poder adoptar un niño en Colombia y si realmente es cierto el mito de que adoptan más los colombianos o los extranjeros.
Los estamos leyendo, los estamos siguiendo.